A continuación vamos a abrir un espacio de preguntas y de discusión con Levi.
La presentación de Riot, yo estuve una vez en la discusión en Londres sobre eso y veo que han avanzado bastante en esta discusión. Me parece interesante lo que han avanzado. Y el enfoque que tiene China de los fondos me parece bien, sobre todo cuando ponen las dos imágenes, que es un poco el tema que también mañana voy a compartir sobre más allá de plata, qué hay más allá de dinero. Y ese enfoque me gusta bastante. Quería hacer una pregunta al compañero de Sudamérica, no me recuerdo tu nombre, pero Mariano. En Costa Rica se armó una discusión sobre los fondos de los PCA, sobre que si eso es fondo público o no es un fondo público, o es un fondo privado para los beneficiarios. Y hubo una gente que sostenía que si es fondo que viene a través de un fideicomiso, dice, toda esta figura que usted presentó al recibirlo, el beneficiario se convierte en un fondo público y que por lo tanto toda la sociedad costarricense tiene derecho a pedir explicaciones de eso. Hubo un sector que dijo que no. ¿Cómo ustedes ven eso desde el punto legal en su propuesta?
Sí, muy buen día. Quisiera tal vez explicar un poquito así de manera rápida para de repente podemos concluir en alguna orientación hacia el proceso precisamente que estamos llevando y que nosotros estamos satisfechos con este evento porque estamos precisamente en este momento de definición, ¿verdad? Del mecanismo administrativo del proyecto Red que nosotros estamos manejando, Meten. Desde un inicio nosotros propusimos un fideicomiso, ¿verdad? En el cual el Estado tampoco nos lo permitió, ¿verdad? Tuvo algunas negativas y por lo cual este fideicomiso no funcionó, o no es que no haya funcionado, sino ni siquiera se nos permitió experimentarlo. Hicimos otra propuesta de que fuera a través de una unidad ejecutora fuera del Estado, o sea, de manera independiente, donde pudiéramos los dos entes, los dos proponentes, tanto sociedad civil en el caso de ACOFOP como CONAP en representación del Estado, que se pudiera manejar estos fondos. Y de esa manera íbamos avanzando hasta enero de este año, donde se estableció una ley en la cual no se le permitía a ONGs, a organizaciones no gubernamentales, el manejo de fondos del Estado y cómo esto, obviamente estos fondos productos de red iban a ingresar al Estado, entonces obviamente no pudimos, o sea, tuvimos un debate en el cual no estábamos de acuerdo, pero después haciendo un análisis más político en donde lo que nos hemos llegado incluso a definir en algunos momentos que la parte financiera sí es importante, pero no es nuestra prioridad. Eso va ligado más al tema de la ampliación de nuestros contratos, más con el tema de derechos. Y al final se tomó la decisión, ¿verdad? En el sentido de poder avanzar y se dejó de que se creara una unidad ejecutora, una unidad administrativa dentro de la estructura del Estado. Pero nosotros mediamos y ahí sí. Experimentando, se creó un órgano de gobernanza donde pudiéramos estar representados y donde pudiéramos no tener derecho a voto, pero sí poder presionar un poco y que los fondos que ingresaran sí pudieran ser ejecutados, ¿verdad? Sí pudieran ser ejecutados en las actividades que están establecidas en el documento del proyecto. Nosotros tenemos una gran duda y aquí se la manifestábamos en el tema de la administración pública, porque nosotros queríamos lo que usted mencionó, independencia política, que hubiera representación y participación, y también la necesidad de que hubiera una agilidad y eficiencia, ¿verdad? En el Estado no lo vemos. Esa es una gran duda que tenemos. ¿Por qué? Mucha burocracia. Y hay un tema que pasa con nosotros y ha pasado en otros proyectos. Por ejemplo, el presupuesto que se le da al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que administra las áreas donde nosotros estamos, regularmente tiene un presupuesto. Y les voy a poner un ejemplo. Puede tener un presupuesto de 100 millones de quetzales. Pero si entraran, por ejemplo, 20 millones producto ejemplo, por venta de unidades verificadas de carbón, BCUs, tenemos la duda de que esos, por ejemplo, al Estado ya solo le otorga al CONAP 80 y que esos 20 sumen los 100 que el Estado tiene presupuestado. Entonces eso ya no es adicionalidad, ¿verdad? Nosotros queremos que sean los 100 más los otros 20 para que sea adicional. Entonces esa es una gran duda que tenemos. Obviamente, y otra de las cosas es que también este tipo de decisiones va a depender mucho de el servidor público que esté dirigiendo al Consejo Nacional de Áreas Protegidas en ese momento. Entonces, tenemos serias dudas en la administración por parte de un ente público. Entonces, tal vez después de tanta melodía, como dijo un amigo, o sea, ¿qué recomendación? ¿Podemos seguir trabajando y de repente hasta dónde el mercado, hasta dónde, por ejemplo, algún tratado internacional puede, yo sé que los salvaguardas, nosotros siempre pensamos en el tema salvaguardas y sabemos que es nuestra última alternativa, pero hasta qué momento podemos tener la seguridad de que podemos nosotros sí influenciar, aunque sea el administrado en un ente público, de los fondos que ingresen por venta de las unidades verificadas. Estamos claros, y hablábamos entre las tres presentaciones, tiene mucha relación con el proyecto de Guatecarbo. ¿Por qué? Porque es cierto, nosotros hacemos conservación en la zona de uso múltiples, pero la conservación está basada en el manejo del bosque, en actividades productivas, que obviamente mucho de los dividendos se reinvierten, ¿verdad? Entonces, eso es un poco mi pregunta, no sé, un poco de orientación. Yo sé que es bien complicado porque depende mucho de las leyes de cada país, pero podemos seguir avanzando. Nosotros estamos ahorita, incluso estamos deteniendo, ¿verdad? Deteniendo un poco avanzar porque tenemos serias dudas en que este mecanismo administrativo, en lugar de lo que queremos es que nos beneficie, en realidad nos vaya a afectar más. Esa es la...
Sí, tal vez solo para siempre para Mariano en su presentación que hacía, yo creo que ahí pues nos quedaban varias cosas claras y yo creo que sí las hemos venido manejando desde hace ratos en lo que decía, bueno, que la plata que viene por reducciones de emisiones, que no, la duda que se tiene es que pasen a manos del Estado y que esto pues ya después cuando entran a las finanzas del Estado, ya ahí se pierde el monitoreo, todo lo que es la fiscalización y no podríamos saber qué se puede hacer esa plata. Entonces yo creo que eso es gran parte de la duda que realmente hasta ahorita nosotros nos ha llevado a, como decía el compañero Mario, a detener un poco el proyecto porque sí hemos buscado mecanismos donde nosotros pues hemos tratado la manera de decir, bueno, nos hemos tenido que meter a todo, buscar los documentos del FCPF para donde dice de que también nosotros como comunidad podemos ser proponentes de los proyectos. Entonces, pero como parte del Estado, nosotros hemos buscado por toda la legalidad del Estado y lo único que nos ampara pues es que porque tenemos un contrato de concesión con el Estado y manejamos dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. Pero a veces la voluntad política es la que realmente obstaculiza el proceso y los abogados pues lamentablemente dicen que solo hacen lo que la ley les permite hacer. Y no más allá se busca un mecanismo de cómo buscarle soluciones. Entonces yo creo de que en ese sentido pues prácticamente estamos trabajando bastante duro. Ahorita pues les hemos entrado porque ya estamos próximos, si Dios quiere para noviembre tenemos verificación de BCUs y ya podemos entrar al mercado, que también ya estamos sondeando el mercado voluntario porque tenemos BCUs para vender desde el 2012 al 2016. Para mercado voluntario y ahí podemos llegar 2016, 2020 para mercado regulado. Pero en este lapso de tiempo nos ha costado ponernos de acuerdo entre las dos partes porque la realidad es que cuando uno ya llega a tocar lo que son finanzas, ahí es donde se vuelve lo burocrático, porque todo el mundo cree de que cuando se hablan de millones de reducciones de emisiones que se pueden obtener, se hablan millones de dólares y ellos piensan de que a veces, por ejemplo, el proyecto nosotros es para 30 años. Y dividido entre todos los mecanismos que tenemos, a veces hacemos una proyección que hasta dentro de 5 años el proyecto alcanzaría su cúspide y podía ser autosostenible. Entonces, a veces en el Estado pues se especula de que como hay varios actores, por ejemplo, a nosotros lo que nos ha afectado un poco más también ha sido la ley de cambio climático. Y hasta ahorita se le ha buscado en la lucha que hemos tenido, que por carecer la ley de cambio climático, dolece de reglamentos. Entonces el proyecto Guate Carbon lo hemos logrado sacar de la ley de cambio climático y que no entre el proyecto al Fondo Nacional de Guatemala. Entonces yo creo que por ese lado hemos ido logrando algunos espacios para poder sacar adelante el proyecto. Y es ir buscando cómo el mecanismo, pero en lo que nos hemos enredado y no hemos avanzado mucho porque ellos no han querido acceder a lo que realmente nosotros tenemos porcentajes y digamos en todos los PDDs lo que nos dice es de que si ahí se obtienen la reducción de emisiones debe de ser reinvertido donde se obtengan los beneficios. Entonces y en lo de la ley de cambio climático dice no, el 80-20. ¿Qué significa? Que es el 80% supuestamente retornaría a lo que es a donde se está ejecutando el proyecto y los 20 pues pasaría a ser parte del Estado. Entonces hemos peleado por todo eso y decimos, bueno, entonces ¿quién nos va a garantizar a nosotros que realmente eso va a ser positivo? Va a ser positivo, ¿va? Entonces parte de eso le dijimos, bueno, puede llegarse que esta plata hasta puede utilizarse, sabiendo en el sistema de nuestro país, puede llegar a funcionar hasta para campañas políticas y que no es el objetivo del proyecto. Entonces yo creo que lo que se busca son las reducciones de emisiones y mantener ese recurso bosque, tratar la manera de cómo ir mitigando, que ya no haya incendio, que todo lo que se tenga que hacer, conservar los recursos de bosque, ¿va? Entonces yo creo que con lo que decía Mariano, pues, prácticamente nos deja un poco más claro y eso es lo que estamos tratando de buscar y aquí podemos tener más o menos algunos insumos más que lo que él decía es de cómo buscar ese mecanismo de que no caiga en manos del Estado sino que caiga en manos de las comunidades. Ahora nosotros donde hemos accedido un poco más es porque lo hemos visto por el otro lado positivo. El proyecto Guate Carbon nosotros decimos bueno, aunque no nos beneficie económicamente como proyecto, pero al menos que consigamos siquiera la renovación de los contratos de concesión por 30 años más. Entonces, a eso le hemos estado apuntando nosotros y a eso es lo que realmente nos dice el proyecto que nos puede llevar. Ahorita con estas nuevas autoridades, eso no los han garantizado. Entonces, la renovación de los contratos por 30 años más y para poder sacar el proyecto Guate Carbon adelante en este periodo de gobierno todavía. Y estamos en esa lucha, luchando fuertemente para lograrlo sacar en estos 80 y algo de días que les quedan a este gobierno que está de turno ahorita. Y es base porque es gente que realmente conoce desde hace 25 años como que hayan retomado nuevamente cuando se crea la Reserva de la Biosfera Mayas. Fueron uno de los fundadores de esto y conocen todo ese tema. Entonces yo creo que por ahí vamos a ir avanzando y tenemos que ponernos de acuerdo cómo el mecanismo, y como lo que decía Mariano, yo creo que esto nos va a alimentar bastante para poderles decir a ellos cuáles pueden ser los mecanismos que podemos utilizar para poder obtener estos fondos sin que pasen en manos del Estado. Nosotros hemos propuesto como un fideicomiso, pero según el Estado de Guatemala ha cerrado todas las puertas y no nos ha dejado opción de cómo irlos buscando. Pero lo que volvemos a los fideicomisos era de que en la ley de cambio climático, yo estuve en el Congreso de la República y alguien hacía una presentación y proponían el fideicomiso y una empresa privada. Entonces yo creo que son mecanismos que se tienen que ir buscando y a nivel internacional y los mismos, como decía el compañero, las salvaguardas, pues nos van a ir dando a nosotros las pautas que el Estado no es responsable de manejar y sostenerle a alguien un proyecto como la garantía, porque nos decían a nosotros, nosotros no podemos negociar con el Estado porque ¿quién me garantiza a mí de que ahí va a permanecer el bosque? ¿Va? Pueden ser solo las comunidades, porque yo a ellos sí les puedo decir, bueno, si no me cumplen, ya no les doy reducciones de emisiones, mientras que en el Estado no se puede garantizar eso. ¿Va? Gracias.
Muchísimas gracias a los tres por las excelentes presentaciones. Solo tengo dos breves preguntas. La primera es para Mariano. Me llama la atención que ustedes han trabajado tanto a nivel nacional en Argentina como a nivel regional en el Amazonas. Y nosotros que tenemos una alianza regional, me preguntaba cuáles son las ventajas y desventajas de contar con una variedad de marcos legales, condiciones institucionales y políticas que bien sabemos que las empresas transnacionales aprovechan muy bien, ¿no? Y cómo deberíamos de ir nosotros pensando en ese asunto, ¿no? La segunda es para China. Con respecto a los fondos post-París, si el peso relativo entre adaptación y mitigación, ¿cómo se va a dar? Y si los contornos entre mitigación y adaptación se va a seguir dando como ha sido tradicional, ¿no? Como tradicionalmente eso fue una división que se dio a nivel internacional y que a nivel de territorio muchas veces las acciones o las actividades son las mismas.
Ouvindo a fala do Mariano, eu fico me perguntando como que a gente pode implementar um fundo nas nossas comunidades, se a nossa natureza é pensar devagar, pensar com bastante pessoas juntas, e quando ele fala que a gente tem que ter agilidade, pensar rápido, isso a gente tem. Mas as nossas decisões não são tão rápidas assim, porque ela exige que sentemos numa mesa redonda com várias pessoas para pensar esses aspectos. Então, uma das nossas dificuldades com o fundo é isso. Porque nós pensamos rápido, escrevemos, mas as decisões não são tão rápidas assim. Então, qual é o modelo de fundo que devemos implementar para nosso modo de ser? Ouvindo também a fala do Leonardo, fala muito da questão do desempenho. Então, isso a gente está enfrentando agora com a negociação de um projeto do Movimento das Quebradeiras com o Fundo Amazônia, que é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES. A gente é sabatinado com várias perguntas. Como vocês trabalham, qual é o desempenho, o que rende, quantas pessoas, qual o valor do dinheiro que chega lá na ponta, muitas coisas que, com o recurso que a gente pega, a gente executa as atividades que estão propostas e outras mais. Então, a gente tem a nossa avaliação de desempenho muitas vezes não bate com a avaliação de desempenho que as agências, que os financiadores têm definidos. A China também, quando ela fala da questão dos fundos climáticos que vão ser definidos depois de Paris. Então, uma das coisas assim, que nós temos pensado e pedido é que as pessoas que têm que financiar as comunidades tradicionais, que, quando a gente começa alguma negociação de recurso, uma das primeiras coisas é que as pessoas nos conheçam. É interessante ter recurso, ter projeto, mas também, às vezes, nos conhecer. Pode ser que o projeto não venha para nossa entidade, mas vai facilitar para outra entidade, para conhecer como vivemos, como fazemos. Muitas vezes nós acabamos não recebendo esse recurso porque nós não nos enquadramos naquela caixinha que estão os financiamentos. Mas esse conhecer faz com que outras comunidades em outras áreas possam receber o financiamento e o repensar daquela organização. Na primeira fala, que acho que eu me lembro, era o Nelson, que falou pela manhã, quando é pensado os fundos e as pessoas que vão enviar projeto para os fundos, nós temos enfrentado algumas dificuldades, mesmo conhecendo a região, mesmo conhecendo as pessoas, nós temos diferenças muito grandes. O Brasil é um país muito grande, então, cada região tem um modo de ser e de viver. E os fundos, muitas das vezes, a gente não dá conta de alcançar essas especificidades. Nós já tivemos recursos que nós não pudemos pegar, embora estivéssemos precisando, mas não pudemos pegar, por quê? Ia mudar tudo que nós tínhamos construído anteriormente. Então, a gente tinha que fazer alteração no Estatuto Social, tinha que alterar o regimento interno. Então, várias coisas que, para pegar aquele recurso, traria mais despesas para a nossa instituição. Então, a fala de vocês foi muito importante, mas vem e mostra o que nós estamos vivenciando nesse momento, que é negociar recurso envolve uma paciência e um tempo e um povo especializado que a maioria das organizações não tem.
Quiero referirme a dos cuestiones importantes. Una puede estar para los tres, tanto para Mariano como Leonardo, como China, ¿verdad? Que tiene que ver con la manera o el mecanismo a través del cual los fondos que dan los agentes privados se vuelven rentables, ¿verdad? Voy a preguntárselo en inglés para facilitarles un poco, ¿verdad? Which are the mechanisms that become profitable all their funds given by private stakeholders to finance forestry in carbon markets? O en otras palabras, in other ways, what are their incentives to get their funds? Y la otra cuestión, ¿verdad? Va dirigida específicamente a Leonardo, ¿verdad? Que tiene que ver, él mencionó dentro de su exposición, el uso de open source, y que yo lo interpreté como tecnologías libres, ¿verdad? Eso creo que es un punto clave en términos de gobernanza desde nuestra posición, desde Centroamérica, Mesoamérica, porque la transferencia tecnológica es algo en lo que estamos realmente en deuda. Entonces, yo quiero preguntarle a Leonardo, ¿cuáles han sido o si han tenido resultados en términos de apropiación de esas tecnologías libres en las comunidades en las que han trabajado? Se lo voy a preguntar en inglés también para facilitarle. In terms of governance, technology transfer is a key step, and open source technologies are a very good way to go as a developing countries. I want to ask you, Leonardo, have your foundation have results in terms of appropriation and develop from the countries, community, sorry, you have worked in the past or in the Cameroon experience?
Edilberto, y luego volvemos con la intervención de los panelistas.
Gracias, Nelson. Es un comentario bastante general. Agradecer primero que nada la invitación, okay. Sí, a los organizadores del evento. Un poco hacer un recorrer en el tema de ONURED, que don Rubén Paso mencionó el caso de Panamá. Y bueno, un poco hacerle comentario de que pues hay un dicho que el que empieza con el pie izquierdo termina con el pie izquierdo. Y el caso de Panamá es lo que sucedió a partir del 2008 en adelante. El caso de ONURED en Panamá inició con el pie izquierdo o inició mal prácticamente sin el debido consentimiento de los pueblos indígenas en Panamá. Y yo creo que eso ha sido un eslabón bastante interesante de poder romper y tratar de construir, y pues esperamos finalmente poder superar estos niveles. Pero debe haber voluntad también de las partes, en este caso de ONURED. En el caso de los panelistas, muy interesante creo que las tres intervenciones. Me gustó mucho lo que China, en su intervención de China, con relación al tema de la capacidad organizacional o a la capacidad institucional realmente en todos los sentidos, ¿sí? Y en especial a nosotros las comunidades, realmente. Yo creo que Es bien interesante eso y ver ese nivel. Y el otro tema que mencionó con el tema del acceso al mecanismo de financiamiento o al acceso de los fondos grandes, pues realmente creo, y lo comparto, no existe una varita mágica realmente que nos diga a nosotros este es el mejor camino. Creo que sí comparto este criterio y que en eso estamos casualmente, en esa construcción y que a la cual pues hemos sido convocados. Y un tercer momento, pues viendo en esa hoja de ruta casualmente, me hace acordar un poco cuando Rubén menciona de que pues Mesoamérica 50 millones pues somos una cápsula realmente en comparación con otras regiones. Imagínense, pues, recientemente en el caso de Panamá, a nosotros los pueblos indígenas fuimos llamados así de un día a la noche, repentino, y el Ministerio de Ambiente nos dice, ¿sabes qué? Lo he convocado porque Panamá está liderizando 50 países subdesarrollados para el tema de la COP21, para la negociación de los fondos, de todos los fondos que se han mencionado, y Panamá es el coordinador de estos 50 países y nosotros como anfitrión pues necesitamos informarle a ustedes, a los pueblos indígenas, necesitamos el consentimiento. Y créeme que fue algo sorpresa realmente, el mismo patrón de siempre, simplemente se nos llaman a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, solamente para informar, nunca se toma en cuenta realmente de que podemos participar, a sabiendo en el caso específico de Panamá, que sabemos que en el caso de nosotros, los territorios indígenas que tenemos comarcas, pues hay una ley realmente, pero se lo llaman simplemente para informarnos. Y en el momento entonces que los pueblos indígenas, en el caso de Panamá, le decimos no al gobierno, pues entonces los pueblos indígenas no quieren el desarrollo. Yo creo que, entonces, si ustedes ven aquí a los presentes, 50 países, imagínense, subdesarrollados, lo está liderizando Panamá, se están organizando para este evento grande que se va a dar en diciembre. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Las comunidades, las organizaciones. Y yo creo que sí es estratégico realmente lo que esta mañana don Rubén hizo, un resumen breve realmente, de que tenemos que estar aliados, unidos, si los países, los gobiernos están unidos, ¿y por qué nosotros no? Realmente, yo creo que eso es una manera de reflexión, ver y construir con mira hacia ese mecanismo de financiamiento. Gracias.
Bueno, muchas gracias. A continuación pasamos el micrófono a nuestros panelistas en el mismo orden que hicieron sus presentaciones. Por favor.
Hola. La primera de las preguntas era con respecto a si, básicamente resumiendo, si los fondos del fideicomiso son siempre públicos. Primero tengo que dejar la salvedad que va a depender si hay una ley de fideicomiso público en el país donde se está, del que estemos tratando. Si hay una ley de fideicomiso público que dice que los bienes del fideicomiso son públicos, yo eso no lo vi nunca y no creo que tenga sentido que eso exista, porque si fuesen... Si por estar adquiridos en el fideicomiso adquirirían el carácter de bienes públicos, entonces el fideicomiso no tendría razón de existir, sería una especie de presupuesto con fin específico. La idea del fideicomiso es que los fondos, más allá de los, se llaman los bienes fideicomitidos, que son todos los fondos que pasan a integrar esta estructura del fideicomiso. La razón de ser precisamente que tiene es que pierdan su origen, que no importa si son fondos públicos, privados, de financiamiento internacional, de empresas privadas locales, de empresas privadas internacionales o incluso de pequeñas fundaciones. La idea es que estos fondos pasan a este fondo fideicomitido y adquieren la naturaleza de bienes fideicomitidos. Y punto. De hecho, y entonces el encargado del fondo, el fiduciario, los va a manejar en función del plan de acción. No importa cómo venga. Porque si fuesen bienes públicos, entonces a la hora de aplicarlos tendría también que ir a una licitación pública. Con lo cual la utilidad del fondo fiduciario o del fideicomiso perdería todo motivo de existir. Incluso es más fácil pensarlo, los fondos fiduciarios o fideicomisos se usan mucho, por ejemplo, para la construcción de carreteras. Lo que se logra con esta manera es que por ahí una carretera va a durar mucho más de un año, que es lo que la ley del presupuesto dura, entonces se crea un fideicomiso público para un fin específico, que es construir una carretera, entonces X cantidad de millones de dólares quedan congelados para financiar una obra durante más de un año, que es lo que es el presupuesto. Entonces, la verdad no sé cómo habrá sido la discusión en Costa Rica al respecto, pero no creo que ese sea un impedimento. Quizás estamos hablando de algo más de un nivel más político, como decir, bueno, ¿por qué esta plata que es del Estado va a particulares? Pero también lo podríamos pensar de la siguiente manera, proteger los bosques no es una cuestión de privados. Se está pagando por un servicio ambiental que unos privados están haciendo en beneficio de no solo el cambio climático a nivel global, sino regulación hídrica dentro del mismo, fijación de suelos y todos los beneficios que sabemos que tienen los bosques. Entonces, en definitiva, no lo veo como... Si bien el fideicomiso había dicho tiene algunos impedimentos, esto de que sean fondos públicos no me parece que sea un impedimento. No sé si... La otra pregunta era cómo hacer para que... básicamente cómo hacer para que Red sea adicional, qué se recomendaría para garantizar que los fondos Red vayan directamente a quienes realmente redujeron las emisiones de la deforestación y degradación de bosques. Lo primero que tendría para decir al respecto es, primero hay que hacer una salvedad. El Estado, cuando hoy hablaba de estos fondos, sobre todo si hablamos de fondos interjurisdiccionales, vamos a hablar necesariamente de una actividad pública, o sea, vamos a tener que contar con una ley o un decreto, dependiendo cada Estado, que cree este mecanismo. Eso es inescindible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un concepto, y esto se pone muy de, quizás ya es uno de los principales problemas, estamos hablando de soberanía, o sea, el Estado, querramos o no, tiene la soberanía sobre los recursos naturales, y esto se plantea especialmente en las relaciones internacionales. Red, si vamos a hablar de atraer, por ejemplo, de financiación basada en resultados de los fondos Noruega, de fondos de Noruega o de otros países, nunca podría una comunidad o incluso un departamento, especialmente en países que no tienen un sistema federal de gobierno, vincularse directamente con esta financiación internacional, porque son relaciones internacionales. Las relaciones internacionales necesariamente es lo que se llama derecho público, o sea, vamos a tener que contar siempre con el apoyo del Estado. Ahora, o sea, sí que entonces, la existencia o no de estos fondos, de estos fideicomisos o de estos fondos interjurisdiccionales diseñados de una manera eficiente o no, en última instancia, lamentablemente, va a depender de que el Estado admita la creación de ellos. Ahora, la presión que por ahí, que es la que juegan foros como este o las organizaciones de gente trabajando en la tierra realmente, reduciéndoles las emisiones, es que el Estado debería darse cuenta que si no hace estos fondos de esta forma, no va a recibir dinero. Nadie le va a dar dinero a Guatemala internacional en las condiciones que me estaban planteando, que la verdad tendría que yo verlo, pero en función de lo que me decían, si el financiador internacional sabe que solo el 20% de lo que le da va a ir al beneficiario, el 80% se pierde en las arcas del Estado, que quizás el año siguiente quizás no llega a asignarlo durante ese presupuesto, entonces esa plata se pierde en el año siguiente. La verdad es que el castigo, digamos, que existe internacionalmente va a ser es que no va a recibir financiación. Podrán existir otras posibilidades, pero eso sí, por eso hoy hablábamos en la introducción del foro, cómo generar la arquitectura legal para atraer el dinero. No es un beneficio, es un requisito básico para a llegar a esta financiación. Vamos a vivir, sobre todo cuando hablaba de que el mundo climático, que las negociaciones internacionales iban a volver un rompecabezas, vamos a hablar de una verdadera competencia por esa financiación. Y aquellos países que estén mejor preparados van a ser los que reciban mayor cantidad de dinero. Les cueste el que les cueste, y es lo más injusto del mundo que quizás en ese país que no accede a adquirir estas estructuras, quizás haya organizaciones de comunidades de campesinos o indígenas que vienen trabajando en eso durante años ancestrales, pero es que estamos hablando de relaciones internacionales. Y si no contamos con la voluntad política, lamentablemente habrá que buscar otras maneras en proyectos más pequeños, como planteaba China, directamente con fundaciones, mercado privado, mercado del carbono privado por medio de estándares privados. Pero el red como el que estábamos, para el del fondo el que yo estaba hablando, necesariamente tenemos que tener el apoyo del Estado. Si no, hasta ahí llega su poder, ¿no? Como organizaciones. Ahora era respecto de la, básicamente de la característica, la otra pregunta era básicamente la característica de agilidad. Bueno, una vez más, de alguna manera creo que en mi anterior intervención se responde. Necesariamente el fondo, la estructura legal que maneje estos fondos va a reunir diferentes foros, diferentes actores. Entonces, el tiempo en la toma de decisiones se vuelve burocrático en la mayoría de los casos, sobre todo si no adquirimos figuras como las que por ahí estábamos proponiendo, ¿no? Como una figura de fideicomiso o de fundación más pequeña. Cuando hablaba de la agilidad, no me refería a la agilidad de la persona, sino a la agilidad del mecanismo, de la toma de decisiones del mecanismo. Porque cuando, por ejemplo, hoy nos comentaban que el proyecto Guatecarbón terminaba siendo manejado por una administración pública, hay que ver entonces si la administración pública en ese momento tiene la formación, tiene un personal técnico para manejar todo lo que sea comercialización de créditos de carbono. En la mayoría de los casos va a necesitar una firma de un secretario de medio ambiente, y eso empieza a generar toda burocracia que atenta precisamente a la agilidad de la característica que yo estaba proponiendo para el fondo. Con respecto a si existen mecanismos para que los fondos privados se vuelvan rentables en el mercado del carbono. A ver si termino de... Bueno, básicamente acá hay que hacer por una salvedad. Si estamos hablando de fondos privados, me refiero a cómo hacer para la rentabilidad que las empresas vean rentable esto, me imagino que es tu pregunta. Bueno, básicamente si estamos hablando de empresas privadas que invierten o que otorgan fondos para red, no estamos hablando verdaderamente de una rentabilidad. En primer caso, una empresa va a entrar en estos mecanismos en primer lugar por responsabilidad social empresarial. Que tenga, sobre todo hoy en día, invertir las empresas es más una cuestión de responsabilidad social corporativa que una cuestión de dinero, de rentabilidad. Otros hablarán de limpiar imagen, otros hablarán de marketing verde, eso es. Dependerá de cada caso y de cada empresa y dependerá de cómo se lleve a cabo. Otra cuestión completamente diferente es si ya hablamos de créditos de red en un eventual mercado vinculante obligatorio del carbono, en el cual empresas invertirían en red para obtener títulos que los permita emitir. Esa ya sería otra cuestión. Y hoy en día los créditos de red no son aceptados, por ejemplo, en el protocolo de Kioto. Entonces, esa rentabilidad desde el mercado del carbono, hoy en día yo no la veo. Pero sí puede ser que ese sea en un eventual pacto climático global luego de París. The convenience between claro, yo ya había hablado, la pregunta era básicamente cuál era la ventaja de hablar, ¿no?, de un enfoque interjurisdiccional y que se solape con quizás con enfoques nacionales. Eh, Perfecto. Bueno, esto por ahí es bueno plantearlo dentro de un caso concreto. Voy a hablar del caso de Argentina, que precisamente ahora estoy trabajando en el diseño del Fondo de Enriquecimiento de Bosques Nativos. Pensando justamente lo que hoy estamos viendo la idea, cuál sería la manera de que un esquema de pagos por servicios ambientales en Argentina pueda recibir financiación de red. En el caso de Argentina, hablamos de un caso de interjurisdiccionalidad, porque las provincias son las únicas competentes en materia ambiental. La nación solo puede legislar un mínimo, que casi en términos de red, las provincias son las que tienen la competencia. Como brevemente mencioné, si así digamos en el caso de Argentina una estrategia nacional no tendría sentido porque habría que coordinar muchísimas jurisdicciones, básicamente 24, cuando en realidad las únicas interesadas en red podrían ser entre 4 y 5. De esta manera estamos reduciendo la necesidad de compatibilizar intereses, actores, marcos legales. Eso por un lado. Por otro lado, creo que de alguna manera, cuando hoy hablaban de la Asociación de la Asociación Mesoamericana de Bosques, creo que ahí quedó muy claro, no en mi charla, sino en la charla de pasos, respecto de unir fuerzas, de una necesidad de una representación. Básicamente, yo siempre lo digo de una manera medio en chiste y medio real, es que, por ejemplo, el Amazonas es muy marketinero. Es un bioma que internacionalmente lo conocen todos, es muy grande, todos saben dónde está, y eso en los financiadores internacionales, eso pesa, no es accesorio. En cambio, si hablamos de proteger los bosques del Chaco argentino, no sé quién sabe dónde está el Chaco, de hecho la mayor parte del Chaco y la mejor protegida está en Paraguay, entonces la verdad que... creo que de alguna manera este enfoque de aunar fuerzas hace bueno, precisamente que se vuelva uno un actor más grande y tenga más poder a la hora de negociar. Y por otro lado, que lo estoy pensando en este momento, también puedes otorgar cierta transparencia e independencia política, porque es más difícil tener que un donante internacional tenga una sujeción con 4 países que con uno. Ya al diversificar los actores, ya que 4 países se pongan en cuenta en una metodología, en un sistema de consentimiento previo informado, en salvaguardas y todo eso, otorga mucho más credibilidad que quizás un país desesperado que quiere financiación ya. Y la verdad que hace un sistema de salvaguarda flojito para sacarlo rápido y conseguir dinero inmediatamente. Así que es una buena pregunta y me parece que puede otorgar más garantías desde lo externo, desde a la hora de pedir financiación internacional.
So on the first question on recommendations for additionality, I'm not getting into the legal aspects because Mariano already covered all of that. I just raised questions about the capacity of carbon markets to sustain themselves. If forest carbon is currently like the rising star, the promising one, the one that everyone expects to work. However, that wasn't the case some 10 years ago. If you remember the CVM markets in Europe, that was supposed to be the game changer. That was where Europe was going to change the world in mitigating carbon emissions, and that was a complete disaster. And I don't think anyone was capable of predicting what happened there, and I don't think anyone here is capable of predicting what's going to happen to red. So if I had to recommend something, it would be simply to diversify the portfolio or whatever the fund or whatever the community is capable of doing, not capable of doing, what the community actually does. Sorry. There are multiple sources, like what China just mentioned about flexibility of some funds. That seems to be the most reliable way of adding or finding sources of income or enabling smaller communities or even larger ones. So for that one, I wouldn't put my chips on carbon markets, because it depends on a discussion that we don't have a lot of influence on, an international discussion. Every year, there is always the hope that this year's COP on climate change is going to bring something new. And how many years has it been? Right? And how many years are we going to wait for that? So, yeah, we can't wait. And there is obviously potential. REDD+ has there are many very strong methodologies. There are some smaller ones rising now, such as the rainforest standard. But it just seems unrealistic to think that it's going to be enough to save the forest as we all hope. So I can answer another question in Portuguese, but I'll get back to that in a bit so I don't switch languages too often. So the question about the field monitoring system and the open source technology, that was not tested yet. That's the first time we deployed that. That was a limitation that I've seen personally in projects before. The way the groups on the ground can report, the organization I used to work previously, I remember the board of directors, that was the main question. How do we know that all this money that the organization is managing is actually bringing results? We don't know. There was literally no way to know. We managed hundreds of millions of dollars, and we knew that we were being effective, but we just couldn't prove. There was no data. Everyone involved knew that was a great job, but there was no way to prove it. So now we're testing this technology. It's open source, so yes, the costs are reduced, but there is a limitation to that. That is, it's a data limitation, it's a coverage limitation. In rural areas, there is no satellite connection, there's no satellite reception, no phone reception, and the connection for each of these devices that we have, it's a different type of telecommunications industry. That is a satellite company that it charges a lot of money per amount of data transferred so that FMS is limited to only data, only small packets of information. The reported information goes as if it's in a spreadsheet back to Dryad, and then Dryad's analyzed. That's why we can't have pictures taken, we can't have anything too sophisticated, because the cost of transferring data to the middle of the forest is immensely expensive. And there's no indication that that's going to change anytime soon, unfortunately. And so for the third question, the one that at least I can respond to, I think it's Sandra. I'm going to answer this one in Portuguese because I think I can. O Fundo Amazônia tem uma experiência curta e mal sucedida com o Fundo Amazônia, e eu entendo a dificuldade que é de organizações de conseguirem fundos do Fundo Amazônia. É um banco, o BNDES opera como um banco, não divulga as informações, muitas informações dentro do banco são confidenciais. Então, se você não consegue receber os recursos que você pediu, depois de um formulário de quase 75 páginas, que quase ninguém consegue responder, e precisa de uma equipe de 10 pessoas para conseguir responder aquilo que é necessário, se você não consegue receber os recursos, não dá para saber o que faltou. Eles não precisam liberar essa informação. Então, essa é uma limitação enorme do Fundo Amazônia. É uma ideia brilhante. Já financiou projetos brilhantes como o mercado de não o mercado de REDD+, a estrutura do Acre, o IMF do Acre, IMC do Acre, perdão. Então, eu não acredito que grupos menores sem aquela capacidade técnica enorme que é necessária para pedir fundos do BNDES. Eu acho que essa não é uma fonte, não é a fonte ideal de recurso. Como a China falou antes e mostrou a lista de doadores, existem muitas opções. E esse, na verdade, é um problema. Existem muitos fundos, existem muitas comunidades pequenas, de todos os tamanhos, mas sobretudo pequenas, com necessidade de encontrar recursos, mas que não conseguem fazer essa ponte entre o que é necessário, o que é necessário mostrar como resultado e aquilo que eles são capazes de fazer. Então, por isso que o Dryad, que nós estamos montando, é uma forma de que cada grupo vai olhar a sua própria realidade, falar, a gente não consegue fazer isso, então a gente só vai responder esses 3, 4 indicadores aqui. Então, essa é uma opção. Não para dizer que essa é a solução para o Brasil ou para qualquer outro país, mas existem outros doadores com uma escala tão grande quanto a do Departamento de Desenvolvimento Nacional da Inglaterra, que é capaz e tem interesse em criar fundos ou então simplesmente fazer uma doação para um fundo existente de uma maneira mais flexível, como essa. Então, o ideal seria que essa ponte fosse criada, que existisse uma plataforma onde você conseguisse observar o que cada agência doadora tem interesse em doar e tem capacidade de doar, e o que cada comunidade de cada tamanho, que tamanho for, tem interesse ou capacidade de produzir. Mas a gente ainda não tem isso. Então, fica em aberto para que soluções inovadoras nesse sentido sejam criadas.
I'm not quite sure I understood the question about the private and carbon. So their responses I thought were really good. I guess I would just say that in terms of how private sector is likely to interact with the market, I know, for example, in Australia, there was some thoughts of an airline company buying carbon credits from an Aboriginal community and mainly using them for promotional in their airline. So that's an example. And I think also probably private sector will probably use it in their sourcing. And so that will be probably how they're engaging as opposed to redistributing to other people. But I'm not sure I totally understood, so if I didn't, we can talk afterwards. And then I guess the adaptation, mitigation, trends, I don't know, I have no idea. I have no idea. I think it's interesting that mitigation has been, in terms of resources, it's interesting just to see that as what has been more of a focus. I think it also means it's interesting then to look at those projects and see how people were framing, because obviously mitigation and adaptation happens in tandem. And I guess just a quick comment on the regional national issue that you had also brought up. I guess in terms of from a foundation perspective and not knowing some of the legal complexities of that process, I actually think that regional networks offer really interesting opportunities to private or donors. I think it's interesting for people to be able to see how things are networked in bigger ways. Obviously, it makes people feel good if they can do one sort of investment in something that it's having a larger reach and that it's, you know, benefiting from this different kinds of cooperation and capacity. I also think too that there's these trends. There's a movement in conservation, you know, to understand landscapes. So not just geopolitical territories, but how territories are interacting with each other. So I think you can make interesting arguments on that. And then another sort of mechanism to potentially consider in terms of the national, regional ways that you are networking. So there is also, and not saying that everyone wants to incorporate as a 501, as a nonprofit in the US, but there is actually a mechanism to create what's called a Friends Of, and it's a Friends Of a topic. So you can incorporate as a nonprofit in the US, and then that way you're able to receive at least resources from the US like you're a US nonprofit. Obviously, there's restrictions from the IRS on how those can be set up, but that's also a different way in terms of, you know, Hub 1 is saying to diversify and think about the different layers of how you're thinking about resources. So that is a way that can potentially get different resources, maybe at smaller amounts that are more flexible from the U.S. I don't know the mechanisms in other parts of the world.
Yo quiero agradecer a nuestros panelistas y a ustedes también por la participación. Solo les pido un aplauso por la colaboración y aportes.